Hello, and, again, welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea cuando nos escuchan. Muchas gracias, sabemos que nos han estado esperando durante más de un año, queridos oyentes, los dos. Y bueno, la verdad es que hemos de echarle la culpa a Javi, principalmente. Pero bueno, hemos tenido ocupaciones que nos han impedido grabar y sacar los programas que ya teníamos grabados, pero que no se editaron porque eso, porque Javi es un mierdas. Pero bueno, que vamos a volver a sacarlo porque aquello ya quedó obsoleto absolutamente. Hoy Javi, como ya he dicho, es un mierdas, nos ha dejado tirados, así que estamos solo Tulón y yo.
Hola, Tulón. Hola, hola.
Y en lugar de hacer un programa al uso, para que no se haga excesivamente aburrido siendo solo dos voces, vamos a hacer uno de estos chivis que hicimos en verano hace, pues no sé cuánto tiempo, porque es eso, llevamos un año sin grabar, a saber cuándo fue. Programas un poco más cortitos dedicados a un tema en particular. Ahora mismo, como estamos solo nosotros dos y somos unos auténticos fanáticos del Star Citizen, vamos a hablar de eso. Aquí sí. Entonces hoy queríamos hablar de este juego, de esta maravilla de juego que está en desarrollo ahora mismo, que nos tiene encandilados a todos, que estamos todos con las ilusiones. No sé, no, es que me quedo sin palabras, no sé qué más decir. Lo cierto es que a mí me tiene este juego loco. No esperaba tanto un juego desde que vi el anuncio del Assassin's Creed 2 en aquel E3 maravilloso con Venecia y eso, desde entonces no he vuelto a estar así, nunca.
Te comprendo, Sonic, te comprendo.
Y más o menos vamos a hacer un pequeño repaso a lo que ha sido este proyecto, muy brevemente, por lo que empezaremos hablando de eso, de cómo se financió. El método de financiación de este proyecto, que como la mayor parte de la gente sabe, porque ya se ha comentado en todas partes, empezó siendo un crowdfunding.
Creo que nunca he hablado de ello, ¿no?
No, tú nunca, en absoluto.
Creo que nunca tuve que recortar unas cuantas páginas de un guión, porque me pasé un poquito.
Un poco, sí, pelín de nada. Eso empezó con un crowdfunding en su propia página, no usaron ninguna externa, en principio. Más tarde añadieron un Kickstarter, si no me equivoco. Y la cosa fue muy bien. Consiguieron mucho más del objetivo en un tiempo récord, ¿no?
Sí, se pedía en su momento 2 millones y creo que, hablo de memoria, ¿vale? Se llegó a recaudar unos 7 u 8 o más incluso. Y ahora mismo, pues, más de 40 se han recaudado. Estoy completamente seguro que muchos juegos AAA, lo que es al desarrollo, no han dedicado tanto presupuesto.
Lo cierto es que más de 40 millones de dólares es un buen presupuesto para un juego completo, incluyendo lo que viene siendo distribución y publicidad, marketing, todo esto. Y este juego es única y exclusivamente para el desarrollo, porque no tiene marketing, no hay campaña de marketing.
Correcto. Lo que se ha hecho sale gratis, que básicamente es jugar con páginas web, vídeos y demás, Twitter.
Sí, es... Yo estoy loco por este juego, la verdad, sí que mi opinión no es lo más imparcial posible, pero a mí me parece maravilloso el modo de hacerlo, de enseñarle al público, a los que al fin y al cabo han puesto el dinero, cómo está funcionando el juego, qué están haciendo. Yo estoy encantado con lo que veo y no quiero ni pensar que les estarán enseñando a la gente que está pagando por una suscripción, porque de hecho hay esa opción, ¿no?
Cierto, hay una modalidad en la que, por si todavía quieres colaborar más con el juego, puedes pagar cada mes unas cantidades, no recuerdo ahora mismo cuánto era, pero era del orden, no sé si de 10 dólares o así, y a raíz de ello pues tienen derecho a ver contenido de desarrollo que los demás no pueden. No obstante, sin necesidad de ser suscriptor, ya de por sí la verdad que están enseñando muchísimo desarrollo. Cada semana graban unos vídeos en los que explican un poquito en lo que están trabajando, responden a preguntas, en fin, que cualquiera quisiera, cualquier otro juego ya quisiera tener la misma dedicación.
Sí, yo creo que es el desarrollo más transparente que he visto nunca. Y no solo dentro de juegos AAA, en los que es obvio que el desarrollo no va a ser transparente, sino también dentro de crowdfundings. Es decir, gente que juegos que se desarrollan con el dinero de la gente y no le están enseñando a la gente tanto paso a paso lo que están haciendo. Y es que aquí hay presentaciones prácticamente de las actualizaciones. Hay dos series de vídeos, una en la que enseñan más o menos de cada equipo que ha hecho, cada equipo de desarrollo, y otra en la que el propio Chris Roberts contesta 10 preguntas que le mandan los fans.
Y no nos olvidemos de la participación de la comunidad en el propio desarrollo. Se ha hecho un concurso de nave, de tal forma que los usuarios barra futuros jugadores con habilidades en edición de modelos y cosas de esas, pues han dedicado a crear sus propias naves. Y a través de votaciones, pues se supone que serán jugables más adelante.
Sí, al más puro estilo reality de estos concursos de Operación Triunfo, pero con desarrollo de naves espaciales. Hombre, la verdad es que alguna vez vi un vídeo de esos, no me llaman demasiado la atención, pero vi uno en el que había un par de naves bastante chulas.
La verdad que tampoco es que los vea mucho. Pero hombre, se entiende que no vale gastar cualquier cosa y subirla, sino que tendrá que ajustarse a unos límites por balanceo del juego, ¿no? Y seguro luego que técnicamente pues también no puedes hacer una nave mata todo.
No, obviamente. Pero bueno, eso, la recaudación ha sido un éxito. Cuando acabó el Kickstarter no cerraron la recaudación en su página. Ya dijeron, sí, vamos a hacer el juego, lo hemos conseguido, pero vamos a seguir dejándoos la oportunidad de donar. Van sacando cosas nuevas, hacen promociones en las que anuncian un nuevo modelo para esta nave. Y es un modelo que tampoco la mejora mucho, no es que lo cambie la jugabilidad a lo bestia, pero bueno, añade un par de cosas. Entonces la gente la compra esa nave en digital para sí mismo. Todo esto que se está comprando ahora mismo con dinero real se va a poder comprar con dinero del juego, que eso a mí es lo que me encanta. Que el juego va a ser una especie de MMO, pero no va a ser de pago de cuotas mensuales. Va a ser el mismo sistema que utiliza el Guild Wars 2, que es el de tú compras el juego una vez, juegas siempre, y tienes la oportunidad de pagar dinero de verdad para conseguir cosas, pero cosas que también se pueden conseguir con dinero del juego. Entonces, es un free to play, no es free porque hay que pagar el juego, pero bueno, jugar sería el mismo estilo que un free to play, pero no un pay to win.
De hecho, también se ha dicho que aunque se pueda pagar para conseguir ciertas cosas, sobre todo para la gente que tiene dinero pero no tiene tiempo, habrá ciertas limitaciones. Habrá una cantidad máxima de dinero que se podrá pagar cada cierto tiempo.
Ah, y eso no lo sabía.
Pues sí. Y luego también se supone que las naves grandes tipo Bandul y cosas de esas... Perdón, Bandul no me he colado. ¿O sí?
La Idris.
La Idris creo que, bueno, antes sí se podía comprar, ahora no estoy seguro.
La Idris creo que ya no se puede comprar.
Pero bueno, eso, que cierto tipo de naves, aunque pongas pasta, no te las puedes comprar. O sea, te las tendrás que ganar dentro del juego.
Uh-huh.
La Idris, lo que pasa es que antes era una corbeta y resulta que se iba a usar para el desarrollo de la campaña del Escuadrón 42. Se dieron cuenta que tenían que hacerla más grande para poder meter más naves y cosas de esas. Y ahora ya ha pasado de corbeta a fragata.
Que esa es otra. Las naves de multiplaza, que dices, bueno, una nave multiplaza para el Halcón Milenario, dos pilotos y un tío en la torreta, cosas así, vale. No. Naves en las que caben otras naves más pequeñas. Eso es pilotable.
Hombre, técnicamente no es algo nuevo y ya se podía hacer en la saga X. Al menos, bueno, yo al primero no jugué, pero en el X2 ya se podía tener una nave en tocha y era de navecita. La diferencia está en que aquí pues te paseas por dentro de la nave, hay otros jugadores, etcétera.
Lo mejor es lo de otros jugadores, estilo de...
Hombre.
Señor Tulón, al puente de mando.
Oh. Y señor Sonic, necesitamos más potencia.
Exactamente, para fricazos como nosotros, que esto de toda la potencia de los escudos y cosas así es lo que nos pone los pelos de punta.
O la nave cayéndose a cacho... yo intentando sobrevivir a la batalla y dando prioridades a lo que hay que reparar o idear estrategias descabelladas como soltar el núcleo de la nave y detonarlo. Buah.
Igual ahí ya te has flipado un poco, no sé si eso se podrá hacer.
Yo tampoco.
estaría bien, pero no, no sé yo si eso se podría hacer.
Eso es una referencia a Star Trek.
Ya, ya, lo sé.
Imagina, ya te imaginas que en alguna nave se pudieran separar como la Enterprise.
Claro.
En plan, me va a explotar la nave entera, suelto esto y me salvo.
No creo que llegue a tanto, pero bueno.
Bueno, ya se verá.
En el caso, más o menos una vez que hemos hablado de la recaudación, de cómo funciona el proyecto y todo esto, no sé si nos dejamos algo, Toulon, ¿quieres aportar algo más?
No, no, no.
Pues vamos a pasar al siguiente punto, que es lo que se ha dado a conocer como Arena Commander, que es el modo del Dogfighting Module, o no sé cómo se pronuncia esto, mi inglés ya sabéis todos cómo es.
Módulo de combate, para entenderlo.
El módulo de combate. Lo mostraron en la PAX, en la Penny Arcade Expo de Boston, ¿era? La Penny Arcade Expo del Este, en Boston, que tuvo lugar la semana del 11 de abril, más o menos, creo que fue. Se hizo una presentación en la que se mostró este módulo, que resulta que todos pensábamos que iba a ser simplemente un multijugador de darse tiros sin mayor repercusión porque no pierdes la nave y mueres y vuelves a salir y cosas así. Pero al final lo van a añadir lo van a incluir en la historia. Que eso a mí me llamó mucho la atención, cómo lo van a incluir.
Hombre, ya se había dicho que cuando estuviera el juego el universo persistente habría maneras de jugar sin para probar cosas sin perder todo. Entonces digamos que este modo va a seguir en el universo persistente a modo de simulador. Te puede servir para practicar táctica, para practicar, bueno, más que practicar, para ver qué pasa cuando modificas algo de tu nave y ponerlo en práctica, a ver su rendimiento, vamos, para entrenar simplemente.
Sí, para poder volar sin tener que repercusiones de ningún tipo.
Y obviamente a nosotros en breve nos va a servir para poder probar algo, que estamos impacientes.
Sí, lo más probable es que el día que salga, si no ha salido todavía cuando salga el podcast, no lo sé. El día que salga lo más probable es que estén los servidores caídos, porque vamos a estar todos como locos intentando bajárnoslo, como pasó con el módulo del hangar, que yo recuerdo el día que salió, que yo estaba despierto a esa hora, porque claro, sale a horario de Estados Unidos, entonces aquí son las 3 de la mañana. Y bueno, yo como soy así de gilipollas, pues me quedé despierto hasta la hora que era esperando. Y lo puse a bajar y no logré bajarlo ese día.
Yo no pude probarlo hasta 3 días después o así.
Sí, cosas así, es que no pude. No bajaba, se colgaba cada poco.
A ver, de todas formas eso es normal. De hecho, me gustaría comentar, supongo a ti también, Sonic, los múltiples fallos en directo que hubo durante esta presentación del...
Fue desastrosa.
De la Commander.
Pero desastrosa, desastrosa. Es que además era lo típico eso de que salía Chris Roberts enseñando la presentación, fallaba. Decía, pues es curioso porque en casa funciona.
Eso suele eso cualquier estudiante de informática.
Informático de cualquier cosa. Esto lo sabe todo el mundo. Pues en mi casa iba. Más o menos así era. Fue desastroso, la verdad.
Sí, del tipo, pues la primera vez que despega se la pegó por ahí con una plataforma que había. La siguiente vez creo recordar que se colgó el juego.
Luego intentaron jugar una partida multijugador y no era capaz de entrar nadie a la partida.
No, eso no consiguió funcionar.
Fue un desastre de presentación, y la verdad, pero bueno.
A mí me ha parecido curioso, supongo que porque se lo eran impuesto de algún modo, que para probar esto usaran un gamepad, ¿vale? En vez de teclado ratón o un joystick. Y además se veía que Chris Robert no suele jugar con gamepad. No tenían precisión, básicamente.
No sé, lo cierto, cuando salga podamos probarlo. Yo tengo aquí un joystick, tengo un teclado de ratón, tengo un gamepad, ya te diré cuál de las tres cosas me gusta más. Vete tú a saber. Igual es hasta que no tienen hecho el sistema para manejarlo bien con joystick. Puede ser.
No, probablemente será algo de eso.
Porque vídeos sí se ha visto en los que juegan con teclado y ratón, y se han visto vídeos en los que juegan con gamepad, pero yo no he visto ninguno en el que se pongan a trastear con un joystick, un JTAS de estos. No,
ciertamente.
No he visto ninguno. Habrá, pero yo no los he visto.
Hombre, también supongo que desde el punto de vista del desarrollo, como estás probando eso 500 veces, a menos que estés testeando lo que viene siendo un control específico, tiras lo que tengas por ahí.
Bueno, y como había tantos fallos en la presentación, Chris Roberts aprovechó y dijo que mientras arreglaban iba a contestar preguntas del público.
Sí, esto es cierto. Se tiró un buen rato.
Se tiró un buen rato, claro, porque mientras intentaban arreglarlo todo, luego le saltaba Windows diciendo que si quería permitirle no sé qué, cosas así, bueno, un peñazo. El caso, que una pregunta a mí me llamó bastante la atención. Le preguntó un tío del público si iban a hacer un joystick especial de Star Citizen. Que es una pregunta que yo me llevo haciendo un tiempo, porque bueno, yo quería adquirir un joystick, porque el que tengo me lo han prestado, y además es un joystick de hace un porrón de años, así, bastante malillo, muchas gracias a quien me lo prestó, pero no es un gran joystick. Y la respuesta de Chris Roberts fue que estaban hablando con gente como los de Logitech o los de Razor, ¿es otra compañía de joysticks?
Pero Razor es de...
No, Razor es un modelo, o algo así.
De no, ratones.
Estaban hablando con Logitech, un par de compañías de... Hombre. A ver si era factible y haciendo presupuestos y tal. Vamos, que no dijo que sí, pero tampoco dijo que no.
Aquí, hombre, si soy sincero, ha habido precedentes, ¿vale? Concretamente un joystick de... ¿Qué marca era? Perdón que se me ha ido la marca. Bueno, es un joystick, es una réplica exacta del de la 10.
Uh-huh.
Y, por lo visto, bueno, la calidad es indiscutible. Lo que pasa que, aparte que es carísimo, tienes el riesgo de que igual en otros juegos tampoco va muy bien. Yo creo que tampoco hace falta hacer un joystick específico para este juego. Un buen J debería ser más que suficiente. De hecho,
sí,
recientemente, tan reciente como que todavía no está a la venta a nivel global, Zytec ha sacado un nuevo modelo de joystick, que es el X55. La verdad que tiene muy buena pinta. Y creo que la gente del Star Citizen pues podría patrocinar el, o sea, más que patrocinar, bueno, recomendar el joystick. Algo así sí que lo veo más factible. En plan de, pues yo estoy recomendado para el Star Citizen por lo que sea, pero vamos. Que al principio del juego vale cualquier cosa. Y sinceramente es que tampoco se me ocurre qué forma debería tener el joystick para Star Citizen, o con qué botones o con qué... No,
sí,
es que
porque
no.
Imitación de una nave no, porque todas son distintas. Es decir, cada nave tiene sus propios controles.
Claro, típicamente... Los joysticks, digamos, no genéricos, se basaban en un modelo de avión. La misma marca que hizo el de la 10, en el pasado hizo un joystick basado en el F-16. Que eso, hombre, yo lo veo, le puedo ver más sentido. De todas formas, es que no estoy muy a favor de esas cosas tan calcadas, porque... A ver, yo juego a varios tipos de juegos y no quiero que cada jugón tenga que estar sacando un mando distinto.
Sí, sí, lo entiendo. Pero bueno, ahí queda la respuesta que dio, que es eso, ni un sí ni un no, no dice nada. Suficiente para que los fans se pongan a hacer sus cábalas, yo entre ellos, pero bueno. Y no sé, del Arena Commander esto, lo primero que saldrá serán naves monoplaza, que creo que solo van a ser tres.
Van a salir, digamos, como tres versiones,
sí,
tres grandes versiones, vamos. Y ahora sí, en la primera, en el uno... Pues
van a salir naves monoplaza, solo tres naves, que van a ser el Hornet, que es la que se mostró en la presentación, el que se está enseñando en todos los vídeos, que es el caza por antonomasia, la nave militar. La Aurora, que es la que tenemos los pobres, que no teníamos dinero para comprar una mayor. Y la 300i de Origin, que es, digamos, el BMW, si fueran coches.
La de lujo,
¿no?
Vamos.
Sí, una que dices, qué chula, qué bien. BMW, Mercedes, Audi, una de estas.
Han dicho que... Sí, por algún casual no tienes, cuando compraste el juego no compraste una de estas tres naves, que puede pasar, se te presta. Bueno, obviamente sí. no te vas a quedar sin jugar al Arena Commande por no tener
una nave de estas
compatible.
En la primera versión solo habrá esas tres, luego sacarán una segunda versión en la que dicen que van a sacar las naves de más de un tripulante, que ahí es donde Toulon está feliz porque será donde podrá usar la suya.
Tengo mi freelancer. Y también en la versión 2 sacarán las variantes y, bueno, supongo que el resto de naves que faltan.
Sí, eso. Variantes, porque yo, por ejemplo, tengo una Aurora de los pobretones, pero tengo la Aurora versión de lujo, que es la de un poco menos pobretones. Entonces yo no voy a poder pilotar mi nave hasta la segunda versión tampoco, voy a pilotar una Aurora normal y corriente. Pero bueno, eso. La segunda sacan las naves de varias plazas, como la de Toulon. No creo que saquen la Idris en esa, la verdad.
Hombre, es que yo creo que Idris igual hay 4 o 5 Idris.
Sí, porque la verdad...
Porque creo recordar que costaba $1,000, ¿puede ser?
No sé, no me acuerdo de las recompensas, la verdad. Yo sé que yo pagué $35. Y me dolió en el alma porque yo no tengo sueldo, no tengo nada. Ay, por Dios, que salga bien. Pero bueno. Y luego la tercera versión van a añadir ya lo que más llama la atención, que es un modo de juego que se llama Asalto a la Idris, o algo así, ¿no?
Sí, captura la Idris. La tercera versión, digamos que es la manera de ver lo que se lleva conociendo como el módulo FPS. Y bueno, se ve que han aprovechado y en vez de meterte por separado un nivel o algo de eso donde disparar, pues supongo, porque es que tampoco lo han dejado muy claro, que meterán la Idris. Habrá dos equipos, uno tendrá que defenderla. No sé si la nave ya estará funcionando, supongo que sí. Primero tendrás que deshabilitarla y realizar todo el procedimiento de abordaje. Y el otro equipo, pues, lo tiene difícil.
Yo me imagino este modo como las batallas espaciales del Battlefront 2, que por si alguien ha jugado, pero bien hecho.
El Battlefront 2, yo puedo decir muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas. De hecho, lo del espacio lo vi como un quiero y no puedo.
Estaba bastante mal hecho.
Naves estáticas, torretas solo por una parte, abordajes que realmente no eran necesarios, en fin.
Hicieron un retraso desde el Battlefront 1 en las naves brutal, que fue el quitarles la vista desde la cabina.
Sí, esa es otra, pero bueno.
Tenías una vista desde la cabina con una interfaz ahí preciosa de la nave, es así, que era un JPG, ¿vale? Que no valía,
sí,
para nada, no era
interactivo.
Era estático.
Exacto.
No era interactivo para nada, pero era bonito. Y luego en el Battlefront 2 la vista en primera persona era, pues la pantalla así.
El cursor.
Y ya, nada, muy cutre. Pero bueno, el caso que yo me imagino este modo de asalto a la Idris, así un poco dos equipos, primero volando, impidiendo que lleguen, unos intentando abordar y a destruir la Idris desde dentro.
Correcto.
Bueno, puede estar muy bien.
Creemos que así, también puede ser que lo hagan en plan más simple y la herida esté ahí, está para abordar, vamos, no lo sé. Supongo que no, porque ya tendrán hecho todo el sistema de vuelo, con lo cual no tendrán.
Si lo quieren meter en el Arena Commander dentro de lo que es el módulo de combate espacial, no tendría mucho sentido que se empezase ya a pie dentro de la nave.
Entonces, eso se estaba discutiendo en los foros de Ciudadanos Estelar, que es la comunidad española de juego. Uh-huh. Y bueno, en Arena Commander, aparte de lo que trae cada versión, también está bien comentar que no va a ser simplemente un mapa vacío y ya está, sino que habrá incluso varios modos de juego.
Sí, eso es interesante. Son, digamos, el FFA de toda la vida, el todos contra todos. El Team Free for All, ¿no? El de por equipos, dos equipos a darse de hostias y punto. Luego un modo capturar la bandera, de común a todos los juegos de tiros y cosas así. Y un modo de vuelo libre había también, ¿no?
Sí, modo vuelo libre, no sé si comentaste el modo Horda.
¿Y el modo Horda? Eso, no me acordaba de ese. Que atacarán los piratas, que son Bandul.
Sí, sí, exacto. Eso va a ser hasta el infinito, hasta que mueran todos.
Hasta que aguantes.
Se va a estar gracioso, te lo digo ya.
Y ya, esos eran los modos al principio. Cuando salga el de asalto a la Idris, pues también estará el modo de asalto a la Idris. Tendrá modo un jugador con IA, modo multijugador por internet. La verdad es que esto, solo eso, si le arreglasen la enorme cantidad de bugs que tiene y lo optimizasen bien, ya sería un juego en sí mismo. No.
Sí, de hecho, bueno, los juegos al antiguo Sansa, o sea, la campaña misma del Escuadrón 42, realmente en otros tiempos sería simplemente eso.
Sí, se podría hacer así, sin más, ¿no?
Antiguamente, además, no sé si supongo que lo recuerdas, Sónica, que tú, todo lo que te has jugado los Wing Commander recientemente. Realmente en el espacio era muy simple. Básicamente era el fondo negro, estrellita, y dependiendo del número de misión, había una constelación, ¿no? Una nebulosa por ahí, un planeta por allá, pero
poca cosa, sí, no.
Poco más. Aquí, bueno, ya simplemente con lo visto en la presentación, se ve que se van a curar bastante los sistemas, o sea que van a ser claramente distinguibles y van a permitir algo más que simplemente ir en línea recta hacia el otro.
De hecho, creo que el mapa que se enseñó, el sistema que se enseñó en la presentación, era cerca de una nave minera destruyendo un planeta por recursos, ¿no? Porque había un montón de rayos amarillos bajando a un planeta, se veían agujeros donde tocaban y estaba lleno de escombro estelar por todas partes que había que ir esquivando el tiempo que luchabas. Por lo menos a mí me dio la impresión de que era eso, de que era una excavación minera a nivel planetario.
En la especie de rayo ese parece un rayo minero, no sé.
A mí me dio esa impresión. No dijeron en ningún momento que lo fuera, pero es lo que yo me imagino.
Con lo cual, Sonic, podemos aprovechar para enlazar de forma elegante el siguiente tema relacionado con los asteroides.
Bien, 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 me gusta. Comienza, por favor.
No, comienza tú.
Bueno, Una cosa que me llamó muchísimo la atención de un vídeo que salió después de la presentación de la PAX fue la posibilidad de acercar la nave en un modo que le llaman el modo desacoplado, que sería quitando el motor principal de la nave, el propulsor que la mueve hacia adelante, y te permite moverte con unos motores pequeñitos de mucha menor potencia, pero son muchos más, que permiten hacer giros, poner la nave hacia atrás, hacer que se mueva en marcha atrás, hacia los lados, en cualquier dirección del espacio. Y con ese movimiento, acercar la nave a un asteroide, dejarla pegadita al asteroide y desactivar todo lo que los sistemas de la nave, excepto el de soporte vital, para que los sensores de naves enemigas no te puedan encontrar.
Sí, vamos, creo que todos recordamos en el Imperio Contraataca cuando Han decide meterse en el campo de asteroides y aterrizar en uno, o incluso, que como se puede hacer también, nos vamos a reír mucho, la maniobra que hay al acercarse al puente del destructor imperial y pegarse a él.
Pues básicamente es eso, es vamos a ocultar la nave para que no nos destrocen, o mejor aún, para tender una emboscada.
De hecho, es que incluso se me ocurre que simplemente para navegar, digamos, de forma pasiva, podrías trazar un rumbo, acelerar a tope, apagar los motores, dejar que la inercia haga su trabajo, y sería un cacho de metal que viaja por ahí.
Sí, mientras no tengas nada que te frene.
Claro.
Y no necesites cambiar el rumbo.
Habrá que ver, por cierto, estas ya son fricadas un poco espeluznantes. Si lo habrán hecho de forma que si te aproximas cerca de un planeta grande, empiezas a ser empujado por él.
No sé, la verdad, si habrán puesto gravedad orbital en esos puntos. Estaría bien, pero es como todo, ¿no? Pues estaría muy bien que lo hicieran, pero no sé yo si lo harán.
De todas formas, simplemente todo lo que han metido para esta presentación me dejó buen sabor de boca. Pensé que sería algo más simple.
Otra cosa que a mí me encanta con el modo desacoplado este, que ya se sabía que iban a poder hacerse, pero que verlo en acción a mí me encantó. Todo el mundo que haya visto Galáctica sabe a qué me refiero. Y es el ir volando, te están persiguiendo por detrás, te están disparando, desactivas el motor principal, con los pequeños le das la vuelta a la nave y mientras te estás moviendo hacia atrás le disparas al tío que estaba detrás de ti.
Bueno, realmente eso no es nuevo. Se puede hacer ya de hace unos cuantos años en algunos juegos.
Sí, sí, pero si no digo que sea nuevo, digo que a mí me encanta y punto.
Sí, de hecho, bueno, la serie Babylon 5, si alguno de los oyentes la ve.
Lo dudo mucho, esa serie la hemos visto tú y yo y nadie más.
Era también muy, muy típico eso, de los Star Fury, ya sea contra otros se daban la vuelta y tal, o para atacar las naves grandes, una estrategia muy normal, ponías en paralelo a ella, girabas levemente los motores apuntando hacia la nave mientras disparabas de forma lateral.
No, pues en principio es eso, nos permitirá control total de la nave en todas las direcciones. Por supuesto, supongo que sea más complicado dirigirla que yendo hacia adelante y viendo a dónde vas, pero puedes moverla hacia todas las direcciones, que eso siempre es más libertad que te da.
Y eso para el aterrizaje se va a agradecer.
Sí, sí, poder hacer aterrizaje vertical estaría bastante bien.
Yo espero que no estoy a adelantarse mucho, que para los aterrizajes verticales hay algún tipo de indicador de cuándo se va a tocar el suelo. Porque si no, vamos, a poco que calcules mal, te puede salir muy caro.
Tocas con un ala y a tomar por culo una vez.
Sí, o que crees que te queda más de lo que de lo que realmente te queda y vas muy rápido.
Bueno, más cosas que se enseñaron en esta presentación. Pues el uso de contramedidas, que eso ya se esperaba que estuviera porque están los Wing Commander, que son juegos del 90-91. Así que
está en cualquier juego donde haya misiles, básicamente.
Sí, básicamente. Pero bueno, que está bien que lo enseñaran así un poquito, ¿no? Las fuerzas G, que de esto sabe Tulón bastante más que yo, pero que sí, también se ha añadido, está bien.
Me pareció algo muy curioso, no por la tecnología en sí, o sea, esto se lleva haciendo desde hace bastante en simuladores de vuelo, de aviones, sobre todo los militares. Pero realmente yo creo que es la primera vez, no sé, Sonic, si tú lo habrás visto en otro juego, que lo hacen en un juego de espacial, que lo tienen en cuenta.
Yo no lo había visto nunca, la verdad.
Normalmente en este tipo de juegos, pff, da igual, puedes ponerte a girar loco que no pasa nada. Y aquí en cambio sí que lo han tenido en cuenta. Me parece muy interesante, sinceramente. Sobre todo para las naves, las naves muy rápidas, que van a ser donde se van a notar más.
De hecho, hay un modo en el que puedes poner un limitador al giro que puedes hacer para que no te tengas que preocupar de esto, pero claro, te limita muchísimo lo que puedes hacer. Eso hay que quitarlo. Por supuesto. Pero luego tienes a gente como Javi, que no tiene ni puñetera idea de física y te pregunta, ¿pero cómo que fuerzas G si en el espacio no hay gravedad? A ver, gilipollas, que no es eso.
De hecho, me viene a la cabeza un capítulo de Galáctica en el que Starbuck tenía la pierna chunga. Quería volar. Entonces Adama le hizo la simulación en la pierna de la fuerza G que sentiría. Y efectivamente no tenía la pierna para eso.
No recuerdo yo ese capítulo, pero...
Además que me he visto dos veces la serie.
Tengo que volver a verlo.
Y,
está muy
y deja
bien.
Que no lo haga una tercera. Y lo otro que hay que comentar, por supuesto, que vamos, lo he visto yo hace no mucho, es el tema de la eyección y los movimientos en gravedad cero. Tampoco pensé que lo tuvieran para esta presentación.
Sí, la verdad es, tú puedes eyectarte de tu nave y mientras estás por ahí flotando, pues te puedes mover para que no te pase, no te quedes perdido en el espacio, pues tienes una especie de mini jetpack que te permite dirigir tu
otra cosa que tampoco
movimiento.
Se ha visto nunca. Normalmente siempre eyectabas y ahora ahí... Nunca era realmente útil. Bueno, en algunos juegos sí que he visto que se eyecta. Igual podías repetir la misión o tu piloto no moría. En otros más, digamos, hardcore. Que si te mataban, perdías toda la campaña y tienes que volver a empezar.
En el Wing Commander, si te mataban, perdías toda la campaña y tenías que volver a empezar. O cargar partidas si la tenías guardada justo antes, ¿vale? Para repetir la misión. Pero si te eyectabas, te recogían, habías fallado la misión.
Sí, sí, correcto.
Pero podías continuar la partida en la siguiente misión, y lo bueno que tenían los Wing Commander era que si ganabas una misión o perdías o moría alguien, tú, no sé cómo se llama en español, Wingman, no sé cómo se llama en español, el que va, si ese moría o cualquier cosa, pues se guardaba y entonces en el resto de la historia iba pasando. Entonces tú perdías la misión y la siguiente iba a ser más complicada porque los rivales habían ganado terreno y tal, pero eso, ya lo hacía en el Wing Commander este tío que ya era de Chris Roberts, ¿cómo no lo va a hacer ahora?
Cierto, cierto. Y además, esto ahora va a estar simplemente la eyección, pero cuando más adelante ya lo implementen el módulo de FPS y demás, ¿quién te dice a ti que igual eyectas y va a pasar ahí una nave para reírse de ti y de repente suposiciones, te sacas un lanzamisiles o un
Me gancho, parece que ahí ya te estás volviendo a flipar, pero bueno.
No se sabe. Lo que sí se sabe es que en el universo persistente, cuando eyectes, un jugador te pueda recoger.
Sí, eso sí, te puede recoger una nave de salvamento y si estás en medio de un combate, puedes usar ese movimiento en gravedad cero tan bonito que se ha visto en un vídeo recientemente para ponerte a cubierto. Para que no te lleve por delante otra nave o te pegue un tiro un enemigo, pues yo qué sé, ocultarte un asteroide o algo.
Sí.
Hasta que pase el peligro y luego activar una señal de rescate y que te venga a buscar a alguien.
Hombre, suponemos también que el oxígeno será limitado.
Sí, es lo suyo.
Y supongo también que si por circunstancias de que se te avería la nave y eyectas en un sitio en el que no pasa ni Dios, supongo que habrá una opción rápida de... suponemos que te han rescatado bien y apareces en tal sitio, porque si no...
Digo yo que sí, tal vez con un coste o algo, en plan, como llamar a la grúa.
La verdad
no
que
sé,
es muy interesante, muy interesante.
Y nos hemos dejado la interfaz. Que las últimas... La interfaz en vivo, ahora solo habíamos visto imágenes, pero ahora hemos visto la interfaz en movimiento y la interfaz nueva del Hornet, ahí me parece maravillosa.
Sí, porque está diseñada de tal forma que te aporta bastante información, pero no te carga, digamos, toda la pantalla de esa información. De todas formas, se ha dicho, obviamente todavía no lo podremos comprobar, que será bastante personalizable y que se podrán acceder a más opciones, todas las que quiera, dependiendo del nivel de hardcore. User joined your
channel. ¡Hololo!
¿Qué haces? Estamos en medio de una grabación.
Si queréis me voy.
No, pero nos cortas el rollo. Estate calladito. Y este cacho lo cortas cuando edites.
No, pero podemos decir que acaba de llegar Javi y que hable algo.
Ya, pero que no diga hololo en el medio de la grabación.
De verdad.
Why not?
¡Hola!
Bueno, es él el que lo va a tener que hacer la edición.
¡He vuelto!
No das cosa tuya.
Se me han amotinado, hijos de puta.
Bueno, pues como podéis comprobar, Javi ha vuelto, se nos acabó el chollo.
Con lo tranquilo que estábamos.
Sí, de hecho ya estábamos casi acabando. Llevamos hablando aquí un rato. No, te lo escuchas, cuando puedas. Estábamos hablando ahora mismo...
Yo no escucho lo que grabo.
Como las grandes estrellas.
Si eres el que lo edita, gilipollas.
Yo sí que no lo escucho, de hecho, no sé cómo suena esto con música de fondo.
Ya, tú sí que eres un poco... A ti es para darte.
Pero si lo hacen todos los actores, no me fastidies.
¿Qué va? Van a las presentaciones.
No ve su serie.
Bueno, que me da igual. Que estábamos hablando de la interfaz. Y bueno, básicamente la interfaz del Hornet que se ha mostrado es una interfaz holográfica en lugar de ser pantallas, que yo me esperaba que fueran pantallitas.
Hombre, lo bueno de ser holográfica es que tiene más sentido el que puedas editarlas y esto no me gusta, lo quito de aquí, esto me sobra, voy a poner otra cosa en su lugar.
Sí, sí, y además que al ser holográfica puedes ver a través, que está bastante bien porque no te quita campo de visión. Supongo que también se pueda cambiar la opacidad, no sé.
Concretamente, de hecho, en esta presentación se ve básicamente a la izquierda el estado de las armas y a la derecha el estado de, bueno, primero el objetivo que tienes seleccionado y su estado.
Y una lista de otros objetivos a los que puedes cambiar.
Y luego, lo estaba comentando antes, que a mí me pareció curioso que como en los aviones de verdad hay como cuatro botoncitos en la parte de arriba de la cabina que te indican si te han lanzado un misil, alerta de colisión, etcétera. Supongo que también habrá cosas si se te incendia el motor, que debería haber uno.
No, sí, tiene unos pilotitos. Supongo que tendrá también alarma sonora que te avisan de esas cosas, de cuando te disparan un misil, de cuando tienes una brecha en el casco, todas estas cosillas que pintan muy bien. Y luego en el centro, en la parte de abajo, un radar en tres dimensiones para saber dónde tienes enemigos. También está bien. Y luego ya el resto, pues ventana para mirar para adelante. Hombre, ventana también a los lados, que eso es obvio.
Si lo llenas todo de cosas...
Pero no ves. Y de la interfaz poco más. Si es que no sé qué más podemos decir.
No.
Lo de... que por ahora tiene unos requisitos mínimos exagerados. En plan, el Crisis 3 a su lado una mierda.
Sí,
de el 1 es el que está mal optimizado.
Vale, vale. Pero es que el 1 ya se queda corto. Cualquier ordenador de hoy en día para jugar, el 1 lo mueve a tope.
De hecho, es que a mí me pareció muy curioso. Por otro lado, lo entiendo como desarrollador, ojo, pero me pareció curioso que el módulo del hangar, que es que es una caja, básicamente, una caja grande con el motor del Crisis, no debería tener demasiada historia. No hay nada que se esté moviendo, ni una inteligencia artificial que haya que tener en cuenta, ni nada. Pues solo ese módulo del hangar ya pone el ordenador a echar humo. Con lo cual, no sé si lo han dicho, a mí no me parece oír nada, pero espero que para este Erna Commander hayan tomado algún tipo de medida.
Yo creo que lo optimizarán, pero no creo que lo optimicen a tiempo para sacar el Arena Commander. Hombre, al principio vamos a ver un juego muy mal optimizado. Al fin y al cabo es que no es ni una alfa.
Claro, yo entiendo por eso. Para el módulo hangar lo entiendo. Digo, bueno, además que es, como no precisamente no había nada que moverse, pues no era importante. Pero ahora que ya vas a tener que luchar con más gente, no sé yo.
Si la optimización
tampoco
es un problema.
No, pero es que tampoco sabemos si... Tú ten en cuenta, cuando estás en el hangar, estás viendo más detalles, digamos, que cuando estás dentro de la nave y estás en el espacio. O sea, no tienes por qué cargar todos. Vas cargando lo que vas viendo. Entonces es igual, si necesitas tocar mucho, pues va mejor de por sí.
No lo sé. Ya veremos cuando podamos echarle las manos.
Hombre,
de todas formas, un inciso, las partes de optimización se suelen desarrollar en la parte final del tiempo de desarrollo del juego, con lo cual es normal.
Por eso,
que
es lógico.
Mismo vaya y requiera un PC de la NASA para que vaya decentemente. Incluso en compatibilidad de gráficas. Yo, por ejemplo, en el hangar me cuesta un montón moverme por los menús y demás, porque en vez de ver los ítems y un halo verde alrededor de ellos, veo un círculo verde sólido. O sea...
Ah, pero eso es porque tu PC es una castaña.
¿Perdona?
Perdonado, pero ponle remedio pronto.
Bueno, y también hay que tener en cuenta, aparte de lo que dice Javi, que cuando se supone que está planeado el lanzamiento... Puede que esos requisitos ya no sean tan de la NASA, puede que sean más normales.
El problema que tienen al sacarlo así por módulos es precisamente eso que decía Javier, que la optimización se suele dejar para el final del desarrollo y que al sacarlo por módulos probablemente tengan que optimizar un poco cada módulo para que la gente pueda tocarlo. Entonces el desarrollo, aunque lo estamos viendo más a menudo, lo más probable es que se ralentice por culpa de eso.
Hombre, hay que decir que efectivamente, hasta al menos hasta el día de hoy, los tiempos no han ido como se tenía planeado. Pero también hay que decir que esto se ha hecho de forma justificada y cada vez que ha habido que retrasar algo ha salido el propio Chris Robert a explicar los motivos. Tampoco quería que saliera por cumplir una fecha, saliera al juego y fuera jugable. Y también ha comentado en varias ocasiones que hay que recordar que hay varios equipos de desarrollo para cada tarea y que el retraso de uno no implica el retraso de todo. Por ejemplo, si hay problemas en las conexiones de internet, ¿no? Eso no implica que se retrase la parte de FPS o que se retrase el modelado de nave. De hecho, probablemente lo que comentábamos antes, cuando salga el juego, cuando salga el siguiente módulo, las conexiones irán fatal. Pero normal, se ha probado en un entorno controlado y aquí va a ser ya con todos los jugadores.
Sí, ya veremos qué pasa cuando llegue. Y ya está. Bueno, yo creo que no nos queda mucho más que decir, que tiene 300.000 bugs, pero ya.
Ya, pero es normal, aún le queda muchísimo.
Exacto. De hecho, últimamente está un poco de moda sacar juegos completos, supuestamente, que realmente no lo están. Y te hablo de AAA.
¿Qué estás hablando? De, a ver, déjame adivinar, ¿de un tal Battlefield? ¿Salió hace poquito?
Sí, pero no es el único caso. Está el tema del Arma 3, por ejemplo, salió sin campaña.
Pero el Arma 3 no era el juego, ¿no? Era una alfa lo que estaba...
Bueno, la primera sí, pero lo primero que ya era de lanzamiento creo que tenía una campaña muy pequeña o una misión o pocas misiones, algo así. O sea, no estaba realmente terminado. O, por ejemplo, también te hablo hablando de juegos del espacio, del X Rebirth, el último de la saga X, que es que los propios desarrolladores dijeron que no estaba listo el juego. Y por lo visto ha sido un batacazo importante.
No sé, ese no...
Con lo cual, visto lo visto, pues yo sigo prefiriendo esperar un poquito más, pero que luego el producto final merezca más la pena.
Sí, la metodología cuando esté terminado.
Que la verdad yo creo que es lo mejor que pueden hacer. Es lo bueno de no tener a una distribuidora detrás poniendo fechas de salida. Que cuando salga, saldrá bien. Y lo malo es que igual ni sale.
Que sí sale.
Pero bueno, yo tengo esperanzas. Y más o menos yo creo que... Poco más podemos decir de la Star Citizen a día de hoy, porque es eso, podemos hablar de lo que hemos visto en el hangar y de lo que hemos visto en las presentaciones y los vídeos semanales que están poniendo y esas cosas. Pero...
Hombre, yo quería hacer otro apunte.
Adelante.
Es que me ha sorprendido bastante el tamaño de la comunidad de jugadores que tiene este juego. O sea, yo inicialmente, me acuerdo cuando se estaba haciendo el bien la recaudación, pues el dinero, pero claro, yo pensaba a mis adentros, digo, guau, los simuladores espaciales, un género que... A día de hoy ya casi no se hacen juegos y los que se hacen mal, un público minoritario. Luego ya pensando, bueno, a nivel de clanes en España no creo que haya gran cosa. Pues bueno, nada más lejos de la realidad. De hecho es curioso porque en cualquier comentario que se haga, en cualquier revista online, tipo 3D Juego, Mary Station, de un juego del espacio o de algo del espacio, va a salir gente hablando del Star Citizen. Y luego, a nivel español, la comunidad española que hay ahora mismo es bastante grande. Equiparable, si no supera, a la que pueda tener un Battlefield, por ejemplo, un Call of Duty.
La verdad es que este juego que parecía de nicho de mercado totalmente, ha resultado tener un nicho bastante más grande de lo que esperábamos todos, ¿no? En eso, ¿cuánta gente ha aportado dinero? Una... cantidad exagerada, no solo que les llame el juego y le llame la atención, no, que hayan puesto dinero.
Pues...
Más de 400.000 personas.
Sí.
En todo el mundo. Es que es exagerado, casi 500.000 de personas han puesto ya dinero para un juego que todavía no está ni en alfa. La comunidad, la verdad, que es bastante grande y activa, que es lo que más me llama la atención. Te pasas por los foros, yo tanto de Ciudadano Estelar no sé, porque por la comunidad española no me paseo tanto, aunque tengo cuenta, pero los foros oficiales. Es exagerado, están que hierven.
Todo el día, y además que los desarrolladores contestan las preguntas. Es lo más interesante.
Sí, es eso, están ahí, contestan.
Obviamente no a todos porque muchísimas preguntas, bueno, pero...
Es que nadie puede leérselo todo, ni aunque le paguen para hacerlo.
Y de hecho también toman notas de lo que diga la gente.
Yo si sí, me permitís un comentario...
De... Sí.
La verdad es que tenía pocas expectativas en este juego, en este proyecto, mejor dicho... De hecho, puse dinero casi en la etapa final del crowdfunding de Kickstarter por... Oye, y si sale bien, pues... Igual que lo hice con Minecraft en su momento, que puse, no sé si fueron 10 eurillos el último día de la alfa. El caso es que es un proyecto ambicioso porque es un género que no se suele utilizar mucho hoy en día a la hora de presentar proyectos. Porque simuladores serios... Hasta los Ace Combat se han vuelto juegos muy arcades, por poner un ejemplo. Pero la verdad es que es un proyecto que puede marcar un antes y un después. Ya lo está haciendo en el tema del crowdfunding, porque ha obtenido unas cifras récord. Tanto en el propio momento de la presentación de la idea, de esa recaudación de inicio, como luego en el tema de cómo lo han sabido llevar de... Oye, el juego aún sigue en desarrollo. Si quieres... aportar un granito de arena y te quieres comprar una nave, quieres mejorar tu hangar, quieres tener no sé cuántas pijotadas más, pues vas a seguir ayudando en el desarrollo del proyecto, lo cual no llegas tarde. Eso está muy bien.
Sí, de hecho, sobre este punto, hay que comentar que hace un par de semanas se acabaron ya los slots para la alfa, pero han ofrecido comprar, digamos, una especie de cupón para al menos la parte del Arena Commander.
Eso no lo sabía yo. Claro, yo de esos pobres infieles asquerosos que no pagaron en su momento, pues no me preocupo. Si no les queda un slot para la alfa, pues es culpa suya, por no haber creído en nuestro señor Chris Roberts a tiempo.
A ver, tampoco es un tío. Lo que es cierto es que se está haciendo algo que es que no se ha hecho nunca. Nunca se ha hecho un juego de esta altura, por decirlo de algún modo.
Sí, de esta magnitud. Es un proyecto muy ambicioso y que desde luego ha tenido el apoyo de la gente y esperamos que salga adelante, que se salga todo lo que han prometido y desde luego que lo podamos disfrutar, que leches.
Hombre, y además es una mezcla de género interesante, ciertamente.
Es que es eso, ya no es un simulador espacial, ya no es solo un simulador espacial, tiene FPS, que eso no... Yo no sé si será bueno o malo el añadirle eso, pero bueno.
La idea siempre fue que no fuera lo principal del juego, lo que pasa es que va a estar integrado ya, quieras o no.
Por eso, que no sé...
Con lo cual, a ver, tampoco va a ser que en cualquier lado te puedan pegar un tiro.
Ya, hombre, eso espero. Pero bueno, la verdad que promete mucho. Yo creo que me bajaré poco de la nave para pegar tiros a pie. Pero la opción está ahí para quien le guste.
Si la misión lo requiere.
A ver, si la misión lo requiere, pues no me remedio. Pero bueno, no sé, yo creo que nos queda ya poco que decir. ¿Algún aporte más?
Yo por mi parte no, porque no sé lo que habéis estado diciendo.
Ya, bueno, tú es que... Puedes sugerir cosas y te decimos eso ya lo hemos dicho, eso ya lo hemos dicho y cosas así. Si quieres.
Nada, que seguiremos informando.
Sí, porque esta gente está muy pesada últimamente con el juego y va a ser un suplicio.
Es que estamos un pelín ilusionados.
Ciudadano Estelar.
Un poco ilusionados estamos por aquí.
No va a salir, bueno, hombre, que se va a montar un chaletazo ahí en plan Tony Stark. Sí. Con el dinero que ha conseguido.
Es posible. No te digo yo que...
La Torre Roberts. Bueno, de hecho, en el de la Hybrid Fools, pusieron los tíos comunicados en plan de que han cogido el dinero y se habían ido por ahí. Una isla, creo.
Un poco creíble, ¿no?
Bueno, caballeros, pues yo creo que podemos ir finalizando esto. De nuevo, muchas gracias por escuchar. Perdón por el enorme retraso de año y pico. Las culpas aquí a Javi.
¿A mí por qué?
¿Quién no editaba? Porque hay dos programas grabados de antes que hay que tirar a la basura porque han quedado totalmente obsoletos.
No, obsoletos no. Desfasados.
Vale, desfasados. Gracias.
Tú eres como un político español, ¿no?
¿Eh?
Que tienes las palabras
adecuadas. Yo no he prometido nada.
No, pero que tienes las palabras adecuadas para que algo malo suene mejor.
Yo, si puedo lanzar algo a mi favor.
No, no puedes.
Bueno, pues nada, se ha quedado sin argumento.
Broma.
No, es que si lo digo me voy a ganar muchos enemigos. Pero que las tareas de edición son muy pesadas. Llegar a casa después del trabajo, de estar todo el día pegándote con ordenador, para seguir pegándote con ordenador es muy, muy, muy jodido.
Ya, sobre todo que no es algo que puedas automatizar, sino que tienes que estar haciendo a mano, escuchando a mano, editando a mano.
Ya, yo soy autodidacta en esto de la edición, con lo cual, si hay un método mejor, no lo conozco. Y cuando acudo a gente que sabe hacerlo, me pegan con la puerta en los morros, pues, hijo mío, se te quitan las ganas de continuar.
Hola.
Pero bueno.
Eso, para quien no lo haya pillado, pues, puestos a ganarse enemigos, ganárselo bien, es para el fabuloso trato que nos han dado en la asociación podcast, en el que nos han ignorado totalmente. Que, bueno, no me lo esperaba yo que el mundo del podcasting fuese un lugar elitista, pero parece ser que sí.
Okay.
Así que nada.
Pero bueno, no vamos a lanzar piedras, simplemente que nos han ignorado y pues muy bien, nosotros seguiremos nuestro camino tal y como podamos y ya está. Se hará lo que se pueda, porque esto es un hobby y los hobbies pues se tratan de disfrutar. Esto no es un trabajo que nosotros tengamos ninguna obligación. Lo hacemos por gusto.
Digo vosotros, si queréis dejar de escuchar, vamos. No me extrañaría lo más mínimo. Así que nada.
Y si les gusta, ¡que nos den dinerito!
No, eso no.
La Padrino Gamer.
Esa está creada, La Padrino Gamer está creado por ahí.
Sí, lo peor de todo es que solo he puesto yo dinero.
Ah, oye, algo hay.
5 céntimos. Me cobraría más de comisión por la puta broma que es 5 céntimos.
Ay, Dios mío. Bueno, que eso, que nos despedimos ya, ¿no?
Sí. Que, bueno, estoy a live, otro podcast de videojuegos. Con periodicidad anual, amigos. Anual.
Ninguno otro lo hace así, ¿eh?
Ya. Hay que coger el testigo de Nua que se acaba, ¿no? Pues ya está.
Ala, spoiler.
Total, esto lo van a escuchar en 2016.
Y a mí que me suena chino todo eso de lo que habláis.
Ya, lógico. Bueno, que da igual, que cortamos ya. Hasta luego.
Sí, hasta luego, que son las 7 y aún no he comido. Venga, portaros bien. Nos vemos en el siguiente programa.
Ay, Tulón, di adiós. Tulón.
A Tulón se la suda ya. Se ha ido
Tulón.
A sus margaritas.
Creo que a Tulón se le ha vuelto a petar. Tulón, sí. Di adiós.
Adiós. Maybe black Mesa.